Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las noticias del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econegaler, la Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio Eca, Radio Garejo, Al Otro Lado del Espejo, Radio Almaina, Radio Nava y Radio Mután. Y un poquito después de la actualidad del continente africano estaremos hablando con Guillermo Ponce, el secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial Afro-Madrid 2015, que va a tener lugar dentro de nada, del 15 al 19 de junio en Madrid. Una Conferencia Mundial Afro-Madrid 2015 que tiene como presidente del Consejo de Autoridades a don Federico Mayor Zaragoza y como vicepresidente a don Baltasar Garzón. Y que se va a realizar bajo el título, bajo el lema, Educación en Valores para el Desarrollo, la Justicia y el Reconocimiento de los Pueblos Afrodescendientes y la Diáspora. Como digo, se celebrará del 15 al 19 de junio. Parlamentarios de todo el mundo presentarán iniciativas para erradicar la discriminación y la xenofobia. Un foro interparlamentario en el Congreso, expertos y sociedad civil especializada trabajarán durante 3 días en distintas mesas de trabajo, entre ellas la de medios de comunicación que realiza la Fundación Sur y otros talleres, la temática afrodescendiente, y el último día se reunirán los organismos internacionales, representantes de gobiernos y cuerpo diplomático en un evento de alto nivel. Todo ello, como digo, en esta Conferencia Mundial Afro-Madrid 2015 que va a tener lugar entre los días 15 y 19 de junio en Madrid. Pues nada, en un ratillo después de la actualidad del continente africano estaremos hablando con Guillermo Ponce, secretario ejecutivo de Afro-Madrid 2015. Y después de charlar con Guillermo Ponce, pues estaremos, como siempre, con la agenda de actividades, además de este Afro-Madrid 2015. Una selección de los eventos más importantes que van a crecer los próximos días. Así que quedaros con nosotros, os hemos preparado un buen programa, os vais a divertir, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Sa, sa, sa,
vale,
rumba makosa,
hey.
oh. Sa, 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 rumba macosa.
El pueblo africano, Malú, mi hermano, estas son dos tradiciones, nosotros somos cubanos.
Sa, 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 rumba macosa. Sa, 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 rumba macosa.
Sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Ghana, donde Onsen Nkrumah, el hijo del primer presidente de Ghana y también uno de los padres del panafricanismo como es Kwame Nkrumah, ha revelado que está considerando su presentación a la presidencia del país. Nkrumah, hijo, declaró que lo más probable es que lo haga a través del Convention People's Party, partido fundado por su padre. Onsen Nkrumah, quien ha pasado la mayor parte de su vida fuera del país, declaró a los medios de comunicación nacionales que su decisión había sido impulsada por la creencia que los políticos ghaneses habían fallado al país en los últimos años. El ministro sudafricano en la presidencia, Jerry Radebe, ha revelado que los países africanos van a concluir finalmente este mes el proceso de creación de una zona continental de libre comercio. Esta iniciativa permitirá abrir más fácilmente negocios en los países africanos ya a partir del año 2017. Las barreras comerciales entre países africanos han frenado las perspectivas de crecimiento como resultado de las elevadas tasas de negocios impuestas por los diferentes países. Eliminadas todas estas barreras a las importaciones y exportaciones, África podrá promover nuevos mercados e incluso aumentar sus entradas por transacciones comerciales. Hablando al margen del Foro Económico Africano que tuvo lugar en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Radebe afirmó que se van a quitar la mayor parte de las barreras, ya que impiden el crecimiento económico del continente. Las palabras de Radebe tienen un peso especial, puesto que Sudáfrica tiene capacidad económica y financiera suficiente para actuar como motor económico de todo el África subsahariana. El gobierno sudafricano reveló que las negociaciones sobre la creación de la referida zona de libre comercio, que deberá integrar a los 54 países del continente, abrirá el espacio para un mercado de cerca de 1.000 millones de personas. Y cambiamos ahora a Eritrea. El gobierno de este país está acusado de crímenes contra la humanidad de acuerdo con los resultados de una investigación realizada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado el pasado lunes 8 de junio por las Naciones Unidas. Según este informe, Eritrea sería un país totalitario que controla a la población a través de un vasto aparato de seguridad que ha penetrado en todos los sectores de la sociedad. Las autoridades de Sudán prohibieron el pasado martes día 9 a dirigentes de la oposición abandonar el país, según denunció la vicepresidenta del Partido Nacional Aluma, Marian Al-Sadeq Al-Mahdi. El grupo fue detenido en el aeropuerto de Jartum por efectivos de seguridad y se le impidió viajar para asistir a Francia a una reunión del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz y las reformas democráticas sudanesas tras las elecciones generales de abril pasado. Al-Mahdi precisó que su pasaporte fue retenido, al igual que el del resto de los integrantes de su comitiva. Dos funcionarios del Partido Comunista Sudanés y otro del Partido Al-Baath, que participarían en el mismo evento legislativo, también fueron detenidos el pasado lunes e impedidos de abordar el vuelo hacia Europa. A mediados de la semana precedente, otro líder opositor sudanés, el presidente del Consejo Ejecutivo de la Alianza Fuerzas del Consejo Nacional, Farouk Abu Issa, denunció que las autoridades migratorias le prohibieron abandonar el país. Hay que recordar que al-Bashir es el único jefe de Estado en ejercicio que enfrenta cargos de genocidio en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes contra la humanidad. Y Gambia expulsa a un representante de la Unión Europea. El pasado lunes, el tercer día después de que el gobierno de Banjul la declarara persona non grata y anunciara su expulsión, la representante de la Unión Europea en Gambia debió abandonar el territorio de la excolonia británica. Una portavoz de Bruselas declaró que la medida es chocante y que no tiene justificación. El contexto de la expulsión son relaciones cada vez más difíciles entre los países europeos y el gobierno del presidente Yahya Jammeh. El mandatario que llegó al poder con un golpe de estado en 1994, había promovido 2 años atrás la salida de su país de la Commonwealth, que calificó de institución neocolonial. El presidente Jammeh ha sufrido una creciente crítica internacional por temas relacionados con los derechos humanos, sus pretensiones de poder curar el SIDA y las leyes contra la homosexualidad. Esto llevó a la Unión Europea a bloquear una ayuda por valor de 13 millones de euros en el 2014 y este año hay ayudas por valor de 150 millones que están en discusión. El nuevo blanco del gobierno de Gambia ahora es la encargada de negocios de la Unión Europea, Agnès Guillou. Las empresas africanas deberían hacer más por promover el nombramiento de mujeres en cargos directivos. Así lo recomienda un informe del Banco Africano de Desarrollo. El primer informe dedicado a la desigualdad de género al sur del Sahara dice que las mujeres constituyen solo el 14% de los integrantes de los consejos de administración de las mayores empresas africanas. De todas maneras, el dato es mejor que en otras regiones en desarrollo como Asia, América Latina y Medio Oriente. Aunque según la representante del Banco Africano del Desarrollo para la Igualdad de Género, Geraldine Fraser Moleketi, aún queda mucho camino que recorrer para garantizar que el crecimiento económico sostenido de muchos países africanos incluya a las exponentes femeninas más talentosas y dotadas. Kenia tiene las cifras más elevadas de representación femenina con casi el 20% de los puestos en los consejos de administración ocupados por mujeres. Le siguen Sudáfrica y Botsuana, ambos con el 17%. Para aumentar esta proporción, el Banco Africano de Desarrollo recomienda que las empresas que cotizan en bolsa de valores sean obligadas a declarar cuántas mujeres ocupan cargos directivos y a introducir cuotas mínimas de participación femenina.
¡Africanía!
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 ¡Sapo! ¿Qué pasó? ¡Sapo! ¿Qué pasó? ¡Hasta que te
coja!
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 Hasta que te
coja,
hasta que
no,
hasta que te coja,
hasta que no,
hasta que
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y como ya os habíamos adelantado, hoy hablamos sobre la Conferencia Mundial Afromadrid, que va a tener lugar en los próximos días, entre el 15 y el 19 de junio, y contamos para ello con Guillermo Ponce, el expresidente de Afromadrid, es médico forense y también es el secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial Afromadrid 2015. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafa. Para mí es un honor estar aquí en la casa de Fundación Sur. La verdad que sois unos pioneros y a su vez parte importante de mantener informado y activa la llama sobre la realidad africana.
Muchas gracias también por tus palabras, Guillermo. Vamos a hablar de Afromadrid y sobre qué es. ¿Por qué Afromadrid 2015 y este título tan rimbombante, en cierto sentido, Conferencia Mundial?
Así es. Bueno, Afromadrid es el resultado del trabajo primero que venimos realizando hace ya más de 10 años, centrados en la lucha por los derechos de los afrodescendientes en España y en un proceso integrado con el movimiento negro de España. Veníamos de un proceso, ¿verdad?, de 10 años anteriores de impulsar los derechos de los inmigrantes, y nos centramos, porque mi realidad es afrodescendiente, además de inmigrante, y nos centramos en ese trabajo. Conectamos desde Afrohispano la lucha del movimiento negro de las Américas, y como colofón de ese trabajo, en la primera cumbre mundial de afrodescendientes que se hizo en La Ceiba en el año 2011...
Eso es en Honduras.
En Honduras, se nos dio el mandato por parte de los 27 miembros del comité organizador internacional y de los 1.453 delegados de 53 países. Nos dieron el mandato unánime de que España y que España fuera la sede de la siguiente reunión del Movimiento Negro Mundial organizado, y que Afrohispanos y mi persona asumiéramos la secretaría ejecutiva de esa reunión. Y ese mandato, en La Ceiba, en agosto del 2011, año de los afrodescendientes declarado por la Asamblea General, fue ratificado en Afro 21, el evento de alto nivel que organizó Brasil y la Secretaría Iberoamericana, la presidenta Dilma Rousseff y el secretario general de entonces, Enrique Iglesias, con el movimiento negro de Brasil, la sociedad civil iberoamericana organizada, y se fue ratificado este mandato.
Afromadrid 2015, ¿por qué Madrid? ¿Por qué España? Parecería a primera vista, y digo bien a primera vista, que habría muchos países con una mayor presencia visual de la afrodescendencia.
En España, me decía la semana pasada, o nos decía a algunos miembros del comité organizador, un embajador africano, curiosamente. No voy a decir ni de qué país ni de quién se trata para poder hacer la historia, por respeto, y evidentemente porque son reuniones de alguna manera privadas. Pero nos decía este embajador, que vive en uno de los barrios de mayor élite de Madrid, decía, pero bueno, si en España apenas hay negros, somos cuatro. Yo le dije, embajador, una vuelta por algunos barrios de Madrid, algunos barrios del sur de Andalucía y algunas zonas concretas de España, no somos cuatro. Mira, ciertamente hay un debate en España que nosotros estamos abriendo y que no vamos a cerrar hasta que no llegue a su fin, y eso de que no se pueden tomar estadísticas étnicas o raciales. Eso es una falsa. Y además, las Naciones Unidas establece que para poder hacer políticas claras hacia los colectivos vulnerables y que más sufren determinados flagelos como la discriminación, hay que saber, hay que contarlos. Como si en Brasil, en el 2001, que fue el censo anterior al del 2000, bueno, en el 2000 exactamente, en Brasil el censo decía que la población brasileña era afrodescendiente un 47,3, y en el censo del 2010 la población de Brasil se autorreconoce en el censo de población y vivienda el 51,7, mayoría absoluta de brasileños son afrodescendientes. Por lo tanto, sin esos censos y sin esa posibilidad de reconocerte y contarte, ¿cómo podemos entonces establecer las políticas de avance de colectivos que peor están? Si nos damos una vuelta por Lavapié, y termino en esta parte, nos damos cuenta de que hay una población mayoritariamente de origen africano, negra, marginada, desconectada del avance de la sociedad. Y eso responde en buena medida a la negativa y al escudarse la Constitución, de que no es constitucional pedir que cada uno diga en qué grupo étnico y racial se ubica. Entonces nosotros creemos que en España, por estadísticas inferenciales, analizando el número de inmigrantes de los países y las regiones donde vienen, de África y las Américas principalmente, y por el número de matrimonios mixtos de africanos y afrodescendientes con españoles, que superan los 800.000, nosotros creemos que hay más de 1,5 millones de afrodescendientes en España. Son cifras muy, muy inexactas seguramente, porque quien tiene la responsabilidad de hacer las cuentas y de contar adecuadamente a su población son los estados.
Evidentemente, unas cifras que, como dices, son inexactas. Lo cierto es que no tienen una visibilidad, por ejemplo, en los medios de comunicación. Son temáticas que vais a tratar en diferentes mesas a lo largo de estos días, como digo, desde el 15 hasta el 19 de junio, de las que, por ejemplo, te hablo de medios de comunicación porque es la que nos encargamos más o menos de la Fundación Sur, pero que va a tener también otros ambientes. ¿Sobre qué temáticas va a tratar este Afromadrid 2015?
Muy bien. Rafa, son dos preguntas en una y voy a ser breve. Yo siempre digo, en plan chistoso, que yo vengo del país de los discursos de 8 horas, en la radio, en la televisión, no hay tiempo para ello,
bueno,
para mucho menos.
Bueno, cubano que no lo he dicho, pero bueno, yo creo que en el acento lo habrán notado.
Se nota, ¿no? Se nota. Bueno, cuidado, que me confunden, incluso en Cuba, cuando hablo con dominicanos, eso me enfada mucho. No por nada, tengo un cariño por los dominicanos y por el país, pero soy muy cubano, entonces confundirme con cualquier otro ya no me gusta mucho. Bueno, son dos preguntas en una, te decía. Por un lado, vamos a abordar la cuestión del manejo y del trato que le dan los medios de comunicación a la cuestión de los pueblos afrodescendientes. Yo no discrepo un poco, sí estamos en los medios, pero de manera perversamente negativa. No es justo que un día tras otro solamente aparezca en los medios la tragedia de nuestros jóvenes africanos llegando a las costas europeas, y especialmente de los jóvenes del sur de África, llegando a Ceuta y Melilla. No es justo que se le dé un trato peyorativo, negativo, que los grandes macro ONG y grandes organizaciones internacionales utilicen la imagen de la pobreza de los niños negros para reclamar, ¿verdad? Por un lado, el Estado español reclama que la Unión Europea invierta más, haciendo del drama en la frontera un problema mayor y amenazando a la población, y casi muy típico en este gobierno, azuzar el miedo, ¿verdad? Para que la gente diga nos invaden, buscando el dinero y los fondos de la Unión Europea. Sabemos que detrás de eso hay esa estrategia. Y por otro lado, las grandes macro ONG utilizan la imagen de la pobreza y el victimismo real que ocurre en África, para reclamar también que haya más apoyo y más aporte de la sociedad a su trabajo, que me parece muy, muy noble y muy necesario. Pero yo creo que los medios pueden tener otra misión. Mira, sabemos que la estadística de la inmigración irregular en España no es por la frontera marítima, es por la frontera terrestre, es por la vía legal, es por la vía del aeropuerto. El 95% de los irregulares de este país no son africanos, vienen por los aeropuertos o por la frontera terrestre. Y sin embargo, solo aparece en los medios los africanos que llegan por las costas, por la frontera de Ceuta y Melilla, o por el mar. No es justo. Por lo tanto, los medios han de abordar esta cuestión y ha de haber una visión más propositiva, o por lo menos denunciando que los estados y la Unión Europea han de buscar otras fórmulas, porque nos hemos olvidado de que hubo un plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial que permitió el desarrollo y el avance de Europa después de la destrucción que supuso esa Segunda Guerra Mundial. el plan Marshall permitió el avance, el desarrollo y la reconstrucción europea. ¿O es que no podemos hacer un plan Marshall los europeos con todo lo que se ha beneficiado de África y de sus recursos naturales y se sigue beneficiando? Y que en buena medida son el problema, generando y azuzando dictaduras y conflictos, quitando y poniendo presidentes. Y todo ese trauma que vive África de guerras y de luchas tribales, en buena medida Occidente es responsable y por lo tanto debe plantearse profunda y seriamente un programa de desarrollo para África. Y, ¿o es que creen que los africanos solamente quieren venir a vivir a Europa? No, queremos vivir en nuestros países, pero nos tienen que facilitar y permitir que la vida sea digna como tan digna es aquí. Por lo tanto, de eso hay que abordar y de eso quiere que Afromadrid quiere que la mesa de medio analice desde una perspectiva más profunda la cuestión del manejo de la realidad de los pueblos afrodescendientes. Y por otro lado, ¿qué más vamos a abordar en Afromadrid?
¿En qué otros ámbitos?
Afromadrid se maneja, es un proyecto, es una conferencia mundial rimbombante, porque realmente es una apuesta del movimiento afro organizado a nivel mundial, movimiento afrodescendiente, y viene representante de las Américas, viene representante de África, confirmado ya,
de Brasil, de Europa, una representación
una
importante,
amplia delegación de gobierno y de sociedad civil, y Colombia, Cuba ya confirmado, Venezuela, incluso el cuerpo diplomático africano está muy movilizado. Acabo de venir de una reunión con un embajador africano, la semana pasada tuvimos 5 reuniones con 5 embajadores africanos, están muy movilizados. Entonces, en Afromadrid, en primer lugar tenemos un bloque parlamentario, los parlamentarios latinoamericanos, españoles y africanos que van a llegar a Madrid, van a tener el día 15 un foro para discutir desde la perspectiva parlamentaria qué iniciativas más se pueden abordar para la lucha contra la discriminación racial y el avance de los afrodescendientes. El 16 hacemos el acto inaugural en Caixa Forum a las 9 de la mañana, un evento para nosotros clave, importante, donde podamos, ante las autoridades de países, de España y de los organismos internacionales, especialmente de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y los altos responsables de Naciones Unidas que han confirmado que van a estar aquí, vamos a lanzar, en primer lugar, el decenio afrodescendiente para España y la inauguración de la Conferencia Mundial Afromadrid. Y el mismo 16 por la tarde, 17 y 18, serán las sesiones del Comité de Expertos de Debates, en la que vamos a abordar el avance, el estudio de los pueblos, de la historia de África y el acceso a la universidad de los jóvenes afrodescendientes. Vamos a abordar en otra mesa de trabajo la cuestión del desarrollo y el empoderamiento de la mujer africana. Vamos a abordar la lucha contra la discriminación racial en los terrenos de fútbol y en particularmente en España, en Europa, donde cada día hay manifestaciones racistas en los campos de fútbol, y hay una mesa apoyada por el secretario de Estado para el deporte sobre esa temática. Vamos a abordar la cuestión de la educación como herramienta para la lucha contra la discriminación racial, y vamos a abordar en sanidad, en el Ministerio de Sanidad, la cuestión de la salud en pueblos afrodescendientes y cómo la educación como prevención para mejorar la salud de estos pueblos. Por lo tanto, hay más mesas, son 8 mesas de trabajo. Me dejo algunas, estas son quizás las más importantes, y entre ellas, como decía al principio en este bloque, la mesa sobre medios de comunicación, que gracias a Fundación Sur y a tu liderazgo y a tu coordinación va a ser una mesa muy tremendamente interesante, profunda, yo no dudo de ello, y vamos a sacar de ahí seguramente muy buenas recomendaciones para los gobiernos y los organismos internacionales.
Esta iniciativa de Afromadrid 2015, que como tú bien decías, es una continuación de la Ceiba, de la reunión de la Ceiba en Honduras, va a tener continuación a lo largo de los próximos años, porque es una petición expresa de la UNESCO, es una petición expresa, digamos, del conjunto de las naciones.
Así es.
Hay que hacer algo por la afrodescendencia, y una de las cuestiones que hay que hacer son estas reuniones.
Así es. Sí, el decenio de los pueblos afrodescendientes, que es una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2024, los 10 años para que gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales internacionales y el sector privado impulsen iniciativas que pongan sobre la mesa las políticas concretas para cambiar la realidad y la situación de inequidad y pobreza y de sufrimiento en términos de discriminación racial que sufren los pueblos afrodescendientes. Debo decir que quizás puede haber algún oyente suyo que no conozca, pero debo decirle que se calcula más de 250 millones de afrodescendientes en el mundo. Somos la diáspora africana. Somos la sexta región de África declarada por la Unión Africana. Y por lo tanto, cuando se habla de racismo, tiene una cara negra, ¿verdad? Y desafortunadamente, generalmente y estadísticamente hablando, cuando hablamos de fracaso escolar, de muerte por enfermedades curables, cuando hablamos de pobreza, pensamos generalmente en la población negra, pero también otras poblaciones como los indígenas sufren estos flagelos. Por lo tanto, la continuidad de estas iniciativas es clave. Nosotros llevamos 3 años organizándola y trabajando para que el día 20 no termine Afromadrid, que no termine las conferencias mundiales ni que termine las reuniones globales del movimiento negro organizado, porque es la única manera de mantener viva la llama de la necesidad de la transformación que les exigimos a los gobiernos y a nuestros gobiernos y a nuestros estados. Por lo tanto, ya hay países que han manifestado su interés. No sé si es muy prudente decirlo, pero porque no está confirmado oficialmente, pero menciono, por ejemplo, Brasil, que viene con una delegación muy amplia, con unos, según nos han informado, 10, 12 miembros de distintos ministerios y un viceministro al frente de esa delegación, así como unos 15 o 20 delegados de la sociedad civil organizada brasileña. Y ellos vienen con la intención de anunciar que Brasil acogería la conferencia mundial. Ellos le llamarán Afro Brasil, Afro Sao Paulo, serán libres, nosotros les ayudaremos a organizarlo y a coordinar, pero nada más, ellos quieren organizar la siguiente conferencia mundial en el 2017, pero puedo mencionar, porque se ha mostrado un interés muy especial por parte del gobierno de Panamá, también de acoger una conferencia mundial, y hay 2 gobiernos o países de África que también han mostrado su interés, que esto sí no los debo mencionar porque estaría muy lejos en el tiempo, y ellos, esto sí tienen que trasladárselo a sus respectivos gobiernos y que se cuaje la idea. Por lo tanto, nosotros, después de terminar Afromadrid, haremos seguimiento a los resultados en los organismos internacionales y en todos los espacios que se nos permita, pero también estaremos muy concentrados en que las conferencias mundiales, al menos en estos 10 años, se haga una cada año, porque es la iniciativa que conglomerará a mayor número de altos de los responsables y líderes del movimiento negro afrodescendiente organizado del mundo.
No solo es importante hacer propuestas para el desarrollo de la sociedad afrodescendiente, sino también un seguimiento de cómo se van cumpliendo estas propuestas y cómo se van poniendo al día también. Importante también la participación de la sociedad española, has hablado de la sociedad civil brasileña y de sociedades civiles colombianas, peruanas, etcétera, que van a estar aquí presentes, pero es que, por ejemplo, me parece importante señalar que el presidente del comité de expertos va a ser Dudu Dien, pero los presidentes y vicepresidentes del Consejo de Autoridades de Afromadrid van a ser don Federico Mayor Zaragoza y don Baltasar Garzón. Una clara apuesta de la sociedad civil española por esta Afromadrid 2015.
Así es, así es. Mira, yo antes de mencionar a estas 2 grandes autoridades de conocimiento y conocidos en el mundo y por su trabajo, por su importancia, Federico Mayor Zaragoza, sabemos, fue director general de la UNESCO, un gran director, hizo grandes cambios. Ahí están los programas y proyectos, la Ruta del Esclavo, ¿verdad? Ahí está la previa a la Ruta del Esclavo, la Ruta de la Cera, que tuvo como director y creador a Dudu Dien, que después de ser el director y fundador de la Ruta del Esclavo, fue relator independiente de Naciones Unidas para la lucha contra la discriminación racial en dos legislativas, 2 etapas, y recientemente está culminando su mandato como relator especial de Naciones Unidas, nombrado por el secretario general Kofi Annan, Ban Ki-moon, porque también Kofi Annan en su día le nombró relator independiente, pero ahora el secretario general Ban Ki-moon nombra al señor Dudu Dien, nuestro presidente del comité de expertos, para que sea el relator del conflicto de Gaza, Cisjordania e Israel-Palestina. El señor Federico Mayor Zaragoza que tiene un impacto a nivel mundial, todo lo que hace el proyecto Cultura de Paz, del cual él es fundador de su, y presidente de la Fundación Cultura de Paz, es un acicate, es un apoyo clarísimo a este proyecto. También Baltasar Garzón, que duda cabe, el juez Baltasar Garzón ha hecho grandes cosas en España y a nivel mundial, y apoya, porque están, son personalidades que están por encima de todo a favor de los derechos humanos, de los derechos de las personas. Pero aparte de estas dos personalidades, yo mencionaría y destacaría a alguien también muy importante en España, ¿verdad?, en esta lucha, que es don Esteban Ibarra. Don Esteban Ibarra y Movimiento contra la Intolerancia tiene un capítulo aparte. Desde el comienzo de Afromadrid ha estado codo a codo dando la sede de su Movimiento contra la Intolerancia, de sus oficinas, para reunirnos, para avanzar, para diseñar estrategias. Y ha estado apoyando dentro de las limitaciones que tiene, como todas las organizaciones. Nosotros tenemos nuestra oficina en Alcobendas, no es operativo estar fuera del radios, digamos, del centro de Madrid, para conglomerar a todos los miembros de las distintas mesas y coordinadores. También tengo que mencionar a la Fundación Ciudadanía y Valores, una fundación de españoles, y en la que su director general, José María, nos está apoyando muchísimo. El Centro UNESCO de Getafe, que desde el primer minuto nos ha apoyado y nos ha acompañado hasta en tres ocasiones a eventos en París, en la UNESCO. Y por supuesto Fundación Sur, que desde el primer minuto que le planteamos liderar la mesa de medios de comunicación, ahí está. Y ahí está con resultados y con hechos concretos. No le hemos pedido dinero a nadie, sin embargo cada uno ha puesto su granito de arena en su tiempo, en su talento y con su entusiasmo. Por lo tanto, la sociedad civil no afrodescendiente, pero que está preocupada y vela e impulsa iniciativas en pos de los derechos humanos, forman parte de Afromadrid. Hay muchísimas organizaciones no afrodescendientes de la sociedad civil española que están detrás de este proyecto y que nos han ayudado a llegar hasta este punto.
Pues te dejo los micrófonos ahora libres para que invites a la sociedad española para estos días que van del 15 al 19 de junio, página web donde se pueda tener informado, etcétera. Todos los micrófonos de Africanía libres para ti.
Pues Rafa, muchas gracias primero por esta oportunidad de dirigirnos a vuestros oyentes. Una vez más, gracias por el trabajo que habéis hecho. Lo vamos a agradecer siempre, lo vamos a tener en cuenta siempre. Sabes dónde estamos, nos puedes localizar para lo que necesites. Nuestra organización es pequeña, pero tenemos una gran agenda y una gran base de datos y de contactos y de acceso a instituciones, autoridades. Puedes contar con nosotros. Invito a tus oyentes y a toda la sociedad madrileña y española a que nos acompañen, especialmente el día 16 de junio a las 9 de la mañana en Caixa Forum. Está en el Paseo de Recoleto, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí, Paseo de Recoleto.
El número no me lo preguntes, pero está
ahí. No me lo sé, pero está muy cerca de entre el Ministerio de Sanidad y Atocha. En Caixa Forum, bueno, en internet se encuentra fácilmente Caixa Forum de Madrid. A partir de las 9 de la mañana tendremos un acto inaugural muy, muy importante con importantísimas autoridades nacionales, sobre todo internacionales. El capítulo del apoyo del gobierno español lo vamos a dejar para otro momento, después de Afromadrid, que es muy interesante también. Y bueno, también les invito a que participen, que busquen en la página web de Afromadrid, que es afromadrid.org, y ahí van a encontrar toda la información, incluso un mapa donde van a poder tener bien claro los metros, los autobuses y la forma de llegar a cada una de las mesas de debate y los días y la hora en que van a ocurrir, porque hemos tenido que llevar cada una de las mesas de trabajo allí donde nos hemos encontrado el apoyo y el respaldo de la institución que más sensibilidades han tenido con este proyecto, y tanto como Caixa Forum, el Museo Nacional de Antropología, el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Inmigración en el Ministerio de Empleo,
la
Universidad Complutense. Estos son los principales puntos donde van a ocurrir los debates de Afromadrid. Les invito que a través de la web, repito, www.afromadrid.org, y si quieren más información, yo me dirigiría a la coordinadora general, la señora Yolanda Tance, yotance@gmail.com. En ese correo van a encontrar una respuesta inmediata y toda la información que puedan necesitar.
Además, como hemos dicho, son mesas de trabajo, son mesas de debate con propuestas reales, con propuestas que se tienen que llevar a cabo y en las cuales la ciudadanía, la sociedad civil tiene que alzar su voz, dejarse oír y poner sus propuestas sobre la mesa, porque todas van a ser consideradas, van a ser intentadas llevar a cabo aquellas que verdaderamente pues traigan un desarrollo para los pueblos afrodescendientes. Guillermo Ponce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por presentarnos a AfroMadrid 2015.
Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a Fundación Sur y estamos a vuestro servicio.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Es un estilo que se llama Macul. Es propio del Prince Eka. Un músico de la República Democrática del Congo, nacido en la zona del Kivu, en Bukavu. Hijo de padres diplomáticos. Así que después de una estancia en la capital, en Kinshasa, enseguida estuvo ya estudiando en Bruselas y en Viena, donde se hizo un nombre como músico. Y a partir de este disco, sacado en 1999, titulado en Sewaka, fue conocido ya en toda Europa Central. Y después vendían otros discos como Malturite, Kuté y Matu. Un hombre de este ritmo que estamos escuchando, un hombre que le encanta el rap, que canta sus letras tanto en francés como en inglés, como en suajili y lingala, y que además es embajador de la paz por la Federación de Paz Universal, un organismo adjunto a la ONU. Small boy, ever así llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la proyección del documental sobre el albinismo Black Man White Skin. Hombre negro, piel blanca, un documental sobre albinismo en el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. El próximo jueves 11 de junio en Madrid, en el Cine Doré, en la calle Santa Isabel, número 3, a las 6:45 de la tarde, 18:45. Solo 2,50 euros por entrada. Os animamos a participar en el estreno aquí en Madrid de Black Man White Skin, Hombre Negro, Piel Blanca, un documental sobre el albinismo, en el Cine Doré, en la calle Santa Isabel, número 3, 2,50 la entrada. Así que tirado, no hay excusa para no ir. El próximo jueves 11 de junio. Y el 14 de junio, presentación del libro Cuentos Saharauis de mi abuelo. El próximo 14 de junio a las 7 de la tarde en la Feria del Libro de Madrid en la Casa Areve, en la librería Balquis Caseta número 23. Cuentos Saharauis de mi abuelo. Y en Mindelo, en Cabo Verde, Semana de Igualdad de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de Cabo Verde. Del 19 al 29 de julio en Mindelo, en Cabo Verde. Y la exposición fotográfica de Juan Pastor, Los Surna de Etiopía, sigue su curso, que tendrá, irá con normalidad hasta el 27 de junio en el Centro Cultural Antonio Machado, en la calle Juan Román del Valle, número 8, en Madrid. El Festival África Oye, uno de los festivales que ya se han hecho un nombre a lo largo de Europa, tendrá lugar el 20 y el 21 de junio, sábado y domingo, en Liverpool. Con gente como Frankie Powell de Jamaica, Beka O'Quintet de Malí, Diabel Sissoko de Senegal, Gordon Masiala de la República Democrática del Congo, igual que el Prince Seca que estamos escuchando, Lindingo de La Reunión, Derito de Angola, Sarabi de Kenia, Cumbia All Star de Perú y otros músicos en África Oye, del 20 al 21 de junio en Liverpool, en Selton Park. Y terminamos recordando la Conferencia Mundial Afromadrid 2015, del 15 al 19 de junio. Como recordábamos, pues el 16 tendrá uno de sus grandes días en el Caixa Forum por la mañana y por las tardes en la mesa de trabajo de medios de comunicación y afrodescendencia. En donde estarán pues Alfonso Armada, junto al director y editor de La Frontera D, junto al director del periódico ABC y también uno de los fundadores y editores de la revista digital Frontera D. Estará Javier Bernabé Fraguas, presidente del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional, Beatriz Barreiro Carril, profesora acreditada de la EMECA, como profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Estará Tony Romero, director y productor y guionista, y también estará doña Zelmira Aguilar, productora y directora de televisión, comunicadora social, investigadora y escritora de temas afroperuanos. Esto será en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid a las 4:30. Una mesa de Afro Madrid 2015 organizada por la Fundación Sur. Próximo martes 16 de junio a las 4:30 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y así, paso a paso, hemos llegado al fin de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos, Cómo no, la compañía de Guillermo Ponce, secretario ejecutivo de Afromadrid 2015, por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido estos minutos charlando aquí en Africanía. Esperamos que Afromadrid 2015 sea un verdadero éxito y que tenga continuidad a lo largo de todo este decenio de la afrodescendencia. Muchísimas gracias a Guillermo Ponce, a todos los que forman, por ejemplo, Yolanda Tanza, Siquito Más Mango y tantos otros que han trabajado para que Afromadrid 2015 sea una realidad. Nuestro agradecimiento a todos ellos, así como a todos vosotros, como nos gusta recordaros, porque sin vosotros, Africanía sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.